Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándoles y agradeciendo que nos acompañe en esta edición, en la cual, como siempre, está invitado, está invitada a participar, llamándonos al 1-800-345-4632. Antes de irnos al tema de este programa, queremos saludar muy en especial a las amigas, a los amigos que nos están escuchando en Ojinaga, en Chihuahua, a través de nuestra estación en Presidio, Texas. Así que muchos saludos para ustedes y gracias por escucharnos. Y ahora sí, entrando al tema, si usted es un trabajador o una trabajadora del campo, este programa es de su interés y queremos que participe. Como sabemos, la agricultura es un pilar importantísimo de la fructífera economía de la que goza el estado de California. Sin embargo, desde hace tiempo es sabido que quienes trabajan en los campos atraviesan por condiciones de trabajo muy duras, enfrentan graves problemas de salud por lo mismo. Son varias las investigaciones que se han venido realizando y que señalan la mala salud entre trabajadores del campo por lo que implica en sí su labor. Y también porque muchas veces no reciben la atención médica, quizás porque no tienen un seguro médico o porque le apuestan más a creer en los remedios caseros. Hay un nuevo estudio realizado por el Centro Comunitario Laboral de UC Merced que muestra que trabajadores agrícolas de California se están enfrentando a serios desafíos de salud todos los días. Indica que muchos de ustedes, trabajadores, trabajadoras agrícolas en California, viven con enfermedades crónicas como la diabetes, la ansiedad, presión arterial alta, o bien que se contagiaron con COVID y hasta ahora no han podido recuperarse del todo. ¿Me escucha usted y está pensando que es cierto que estoy hablando de usted? Llámenos y cuéntenos 1-800-345-4632. La mayoría del grupo de trabajadores que fueron encuestados para este estudio reportó inseguridad alimentaria y dijo no calificar para beneficios del seguro de desempleo. En el estudio se señala algo gravísimo, que 1 de cada 10 trabajadores agrícolas no tiene acceso al agua en sus casas. En este programa vamos a analizar todo eso que se encontró en este nuevo estudio con uno de sus de las personas que participaron. Nos va a explicar esa necesidad que existe de crear políticas, leyes, prácticas en los lugares de trabajo agrícolas, pensando en el bienestar de ustedes, amigas y amigos trabajadores del campo. Y escuche bien, más de la mitad de las personas que fueron encuestadas, el 54%, reportó que la seguridad alimentaria para ellas y ellos es marginal, es baja o muy baja. Algo escandaloso, ¿no cree usted? Estamos hablando de personas que hacen que usted, yo, que todas y todos tengamos la capacidad de llevar los alimentos a la mesa todos los días. Así que al parecer hay trabajo por hacer para ampliar el acceso a la red de seguridad alimentaria. Así que de nuevo le vamos a extender la invitación para que nos llame, para que participe, que se una a esta plática sobre el estudio que vamos a comentar enseguida. Marque al 1-800-345-4632. Para co-conducir este programa, me acompaña desde Fresno María Eraña, productora de programas, directora de operaciones en Radio Bilingüe. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, Chelis. Gracias por invitarme.
Gracias a ti, María, por estar aquí. María, tú estuviste presente cuando se dio a conocer este estudio de salud de los trabajadores agrícolas realizado por el Centro Comunitario y Laboral de UC Merced. Cuéntanos, María, sobre la presentación. ¿Qué puedes destacar de lo escuchado? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Bueno, pues este estudio que se hizo en UC Merced, debo decir que tiene varios aspectos interesantes. Uno de ellos es que es el mayor estudio que se ha hecho sobre la salud de los trabajadores del campo hasta el momento en términos de el número de encuestas que se hicieron, las áreas que se cubrieron y los idiomas en que se hicieron las encuestas. Este estudio es el primero que se hace desde el 1999, que es cuando había habido otro estudio a gran escala de la salud de los trabajadores del campo, Y ese estudio, en ese entonces se publicó un reporte que se llamó Sufriendo en Silencio. Y, por ejemplo, una de las cosas que se encontraba en aquel entonces era que el 70% de los trabajadores del campo no tenían seguro médico. En ese campo, en este estudio ahora que acaba de publicarse, pues hubo un avance. Ahora casi el 50% o la mitad reporta no tener seguro médico. Es un avance, pero todavía un gran reto y algo que se tiene que cerrar. Pero, Chelis, en la presentación se dieron cita pues cerca de 200 personas en UC Merced. Uh-huh. Y hubo algo interesante de este estudio, además del número de encuestas, que fueron pues casi 1,300, es que los académicos reclutaron, digamos, se consiguieron el apoyo de 26 organizaciones comunitarias a través del Estado que trabajan con trabajadores agrícolas para que fueran como asesores comunitarios que pues sugirieron preguntas que se tenían que incluir en las encuestas y también hicieron una presentación durante el evento en donde se dio a conocer el estudio. Estas organizaciones pues trabajan en los lugares en donde están trabajando los trabajadores agrícolas. Y bueno, fueron, como digo, ellos dieron sugerencias de qué se debería de preguntar en las encuestas, Chelis.
Eso es importante y lo vamos a platicar en unos momentos cuando tengamos más invitadas que se unan al programa. María, esto que mencionas que del estudio previo de 1999, Sufriendo en Silencio, hay un avance, todavía falta mucho trabajo por hacer, pero hay un avance en las personas que ya adquirieron un seguro médico que seguramente, María, responde a que, como sabemos, desde mayo pasado ya California está permitiendo que el Medi-Cal esté disponible para adultos de 50 años o más sin importar el estatus migratorio. Y esto es importante porque a lo mejor esa cantidad de personas que siguen sin seguro médico responde a que no les ha llegado la información o siguen teniendo ese temor de no tener un estatus migratorio legal y no saber qué tan real es esto, María. A veces nos sorprende que a pesar de estarlo mencionando, todavía siguen las grandes cuestiones. Algo que me gustaría que nos comentes, María, es lo que se escuchó. En 1999, obviamente, estábamos lejos, ni pensábamos en que íbamos a vivir una pandemia, el COVID. Ahora el COVID forma parte importante también de este estudio, de todo lo que ha impactado a la comunidad trabajadora agrícola. Cuéntanos.
Así es. Y bueno, algo que es, antes de contestar sobre el COVID, algo que es diferente en este estudio comparado con el de 1999, es que esta vez como que se amplió el campo de las preguntas. En uh-huh. el estudio previo se enfocó más, más en las cuestiones de salud en el sentido más estricto de lo que es la salud. En este nuevo estudio se incluyeron más preguntas sobre pues lo que ahora se considera como factores que influyen en la salud, como por ejemplo la vivienda, las condiciones de trabajo, el sueldo, el robo de salarios, incluso se hicieron preguntas sobre el estatus de inmigración y qué tanto el no tener documentos legales para trabajar, el no tener permiso de trabajo, afecta la salud de los trabajadores y de sus familias, y eso creo que es algo importante de destacar. Uh-huh. En cuanto al COVID, pues sí, se reporta que el 40% de los encuestados dijeron que han tenido COVID, el 25%, o sea, una cuarta parte, ¿verdad?, tuvieron una prueba positiva, o sea, que no nada más pensaron que habían tenido COVID, sino que se comprobó que lo tenían. El 41%, o sea, casi 4 de cada 10, reportan que pues todavía no se sienten normal, no regresan a sentirse como antes de haber tenido el COVID, o sea, que tienen algún tipo de secuela. Y el 10%, o sea, 1 de cada 10 trabajadores que reportaron haber tenido COVID, no han podido regresar a trabajar todavía después de la infección. O sea que es un número alto de casos de COVID y de, uh-huh, y de las secuelas del COVID persistente, ¿no?
Así es, y es un número alto, considerable, María. Yo quisiera aquí que invitemos a quienes nos están escuchando, a ustedes que están atentas y atentos, trabajadores del campo, a que nos llamen y participen, por ejemplo, en este punto que María nos menciona de la gente que está seguro y segura que se contagiaron de COVID y de pronto sienten que no han podido volver a su normalidad ni a tener el mismo ritmo de trabajo y, por supuesto, pues esto impacta su economía. Y llámenos al 1-800-345-4632 para que nos cuente cómo se siente, qué es lo que significa para usted eso de no poder volver a la normalidad. Y María, también lo que mencionabas hace un momento de que, bueno, anteriormente se enfocaban más al asunto de salud en sí, ahora se incluyen otros elementos como las condiciones laborales, el robo de salario, y decíamos, y el COVID, esto tiene como resultado otro factor que se menciona aquí en este estudio, que es la salud mental, ¿no? Imagínate el estrés con el que se vive siendo indocumentado, indocumentada, y encima tener todas estas condiciones de no recibir un salario completo después de haber trabajado. Quizás no solamente tus horas que te piden en un contrato, sino horas extras y que no se vea reflejado a la hora de tu pago, María. Esto es algo también que entiendo se mencionó.
Así es, Chelis. Bueno, dos de los datos que yo creo que son más, pues bueno, es una mina de información este estudio, realmente para todas las personas interesadas. Pueden ir al sitio del UC Merced, el Centro de Comunidad y Labor, Community and Labor Center, y ahí está el portal para ver toda la información sobre este estudio. Pero fíjate, Chelis, que dice que casi 3/4 de los encuestados reportaron problemas para comprar alimentos, como mencionabas, y para cubrir sus gastos. Y esto pues es un factor de tensión y de preocupación constante. La otra es que también 2/3 de los encuestados pues dijeron vivir bajo el temor de la separación familiar o deportación, o sea, indicando que ellos o alguien en su familia son indocumentados. Hay todavía muchas discrepancias sobre cuántos de los trabajadores son indocumentados, pero sí se reporta en este estudio que ha habido un aumento significativo de trabajadores nacidos en el extranjero. O sea que y esto tiene un impacto también sobre pues las razones por las que no tienen el estatus legal y las tensiones en que pues todo esto resulta, ¿no? Que se suman toda esta ansiedad y depresión que se reporta, que reportaron los trabajadores, se suma allá los riesgos de por sí del trabajo, de como por ejemplo el calor, la exposición a pesticidas y la falta de condiciones de trabajo pues salubres, ¿no? Y acceso a agua y todo eso.
Así es, y sobre esas condiciones del calor y lo que sienten los trabajadores, vamos a hablar en un momento, María, y los pesticidas. Vamos a tomar la llamada, si te parece, de Ernesto, que nos está llamando de Bakersfield. Ernesto, ¿qué tal? Gracias por marcar. Adelante.
Sí, buenas tardes para ustedes.
Buenas tardes.
Bueno, de mis comentarios, yo soy músico muralista, hago murales y todo ese tipo de cosas. Los hago para los campesinos y para todo eso, y hago música también referente a eso, y mi comentario es de que siempre de si no hay tierra no hay vida, y sin campesinos no tendríamos comida. Ellos son el corazón de la tierra.
Así es.
De la madre tierra. Ellos son el corazón de la madre tierra. Y aparte los campesinos sin documentos, las personas sin documentos, son una mina de fuerza laboral desechable. O sea, nomás los usan políticamente, desgraciadamente los usan inhumanamente en la política para su beneficio, y cuando ganan, ni las gracias les dan, al contrario, los atacan. Bueno, nos atacan. Y eso es esa esclavitud moderna que hay aquí en Estados Unidos, en contra de los que más valen. un campesino vale más que, pues, su trabajo vale más que cualquier otra cosa, porque un funcionario, un maestro, un ingeniero, si el campesino no trabaja, ellos no comen. Así de fácil está todo, pero pues desgraciadamente, como mantienen a nuestros campesinos sin estudios, no quieren que progresen, los mantienen ignorantes. Yo también fui campesino, pero yo no soy ignorante, yo leo, escucho noticias y todo, pero desgraciadamente muchos campesinos no tienen la oportunidad de ilustrarse un poco más, pero bueno, bien. Así es la vida aquí. Y
gracias.
Muchas gracias, sí, Ernesto.
Ya me salió lo político.
Está bien, de eso se trata, Ernesto. Muchas gracias por hacer ese hincapié en que son el corazón de la madre tierra. Habla usted de la esclavitud moderna, nos dice. Y María menciona este asunto importantísimo, que es lo que nosotras y nosotros queremos hacer en Radio Bilingüe, pasar la información sobre sus derechos, porque eso les da el poder para seguir adelante. María, si me permites, hagamos una brevísima pausa y regresamos con más.
Muy bien.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, en esta ocasión co-conduciendo con mi compañera María Eraña, hablando sobre el estudio de salud de los trabajadores agrícolas realizado por el Centro Comunitario y Laboral de UC Merced. María, antes de darle la bienvenida a nuestra primera invitada, no sé si tienes alguna reacción o comentario a la llamada que nos hizo Ernesto.
Bueno, pues Ernesto se refirió a cómo este sistema en que se tiene a los campesinos es como un sistema, dijo él, de la nueva esclavitud. Uh-huh. Algo que se mencionó y se menciona en el estudio es que el sistema agrícola de California está basado en el modelo de plantación del sur de los Estados Unidos. Es un modelo de que se dio cuando, pues, después de la Guerra Civil, cuando se eliminó la esclavitud, pues supuestamente se le iba a dar a los ex esclavos, a los recién liberados ex esclavos, tierra y una mula, ¿verdad? 40 acres y una mula para trabajar. Nunca se les dio lo prometido, y en cambio se estableció este sistema en donde los trabajadores agrícolas y domésticos, bueno, pero en este caso los trabajadores agrícolas trabajan tierras, no son propietarios de las tierras que trabajan, y dependen totalmente de los dueños, mayormente blancos, de las tierras para trabajar, y viven en una situación de pobreza y de, pues, exposición a los medios. Así es que pues no es sorprendente como pues la situación en la que viven los trabajadores cuando estamos en un modelo de agricultura que pues salió, digamos que es el sucesor de la esclavitud.
Uh-huh. Sí, y además también el asunto que apunta nuestro amigo Ernesto es esto del uso político que muchas veces se sigue dando cuando hablamos de darles, en este caso pensando en una documentación, en hacer una reforma migratoria que les incluya, cuando se les nombró esenciales en medio de la pandemia, mucha gente creo que creyó o creímos que iba a cambiar la historia de trabajadores y trabajadoras agrícolas, que por fin iban a ser tratados como se les estaba nombrando, esenciales, y esto no ha sucedido hasta el momento. Vamos a darle la bienvenida, María, a Cindy, que ya está con nosotros, directora de investigación de trabajadores agrícolas en el Centro Comunitario y Laboral UC Merced. Gracias por acompañarnos, Cindy. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Cindy, ¿qué te parece si empezamos porque nos des aquellos hallazgos clave de la investigación? ¿Qué es lo que tú puedes señalar como los asuntos más importantes de esta investigación que tiene que ver con la salud, la seguridad alimentaria y las condiciones de empleo?
Sí, bueno, yo diría, hablando así generalmente, que el estudio nos brindó información importante sobre las condiciones de trabajo inseguras, las exposiciones a pesticidas, robo de salarios, condiciones de salud crónicas y todo esto a la vez de que este informe notó que hay un acceso deficiente a la atención médica, exámenes de detección y tratamiento médico. Y también nos informó sobre resultados adversos en la salud reproductiva de las mujeres, falta de acceso a beneficios claves debido al estatus migratorio de varios trabajadores agrícolas, también las represalias o temor a las represalias a ejercer derechos como trabajadores. Entonces esto es como un resumen así a alto nivel de varios resultados de este reporte.
Gracias, Cindy. María.
Uh-huh. Hola, Cindy. Así es que hay mucha, yo comentaba que en el estudio es una mina de información donde ustedes documentaron pues la situación. El estudio empezó en el 2020, tengo entendido, o sea, justo cuando estaba empezando la pandemia, ¿no? Y cuéntanos un poco de eso. Ustedes colaboraron con 26 organizaciones. ¿Por qué decidieron hacer esto, ampliar, digamos, la manera en que se hace un estudio de este tipo?
Sí, porque esta investigación se realizó con un compromiso con la comunidad y en estrecha colaboración con una junta asesora comunitaria que contó con la participación de estas 26 organizaciones comunitarias laborales y también sindicales que brindaron aportes en cada etapa importante del desarrollo del estudio. Y esto fue un aspecto muy, muy importante porque estas organizaciones tienen amplia experiencia y conocimiento sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas. Entonces, ellos sabían, ya tenían esas relaciones estrechas con la comunidad y bueno, y eso sirve para hacer un alcance propicio y que para poder colectar esa información que sea verdadera y que venga de la comunidad.
Ahora, Cindy, yo quisiera ir un poco atrás de lo que acabas de mencionar cuando nos hablabas de aquellos hallazgos clave. Te referías al asunto de la represalia y esto es algo que preocupa mucho, Cindy, porque sigue siendo un factor, según el estudio, para no denunciar, a pesar de las leyes que las prohíben, las personas indocumentadas que tengan temor a denunciar sus abusos laborales, temen quizás a ser despedidos, y parece que el estudio lo está confirmando. Quisiera que nos amplíes un poco sobre esto.
Sí, digamos, por ejemplo, el 70% de los encuestados dijeron que o expresaron el nivel más alto de temor a la separación familiar debido a la deportación. O sea, que eso nos está indicando que ellos o sus familiares tal vez no tengan el derecho a la residencia legal aquí en Estados Unidos. Y entonces, y bueno, y por eso cuando, digamos, hay incumplimiento de varios derechos laborales o no les pagan, entonces las personas se quedan calladas por este temor.
¿Y cuáles se esperan o están viendo los impactos que se están percibiendo ya ahorita, Cindy? Los impactos de todo esto que acabas de mencionar que reflejan en el estudio. ¿Y cuáles son, aparte, los impactos, quizás en un término a más largo plazo, de no tener un doctor, de que los trabajadores no reciban su salario completo después de haber trabajado, insisto, quizás horas de más de las que tienen establecidas? Quisiera que nos hable sobre esto y a la vez déjame invitar a quienes nos están escuchando escuchando, porque creo que aquí ustedes que nos escuchan, que son trabajadores del campo, pueden participar hablándonos sobre cómo les está impactando estos datos que este estudio que nos está comentando Cindy les afecta directamente en sus vidas. 1-800-345-4632. Adelante, Cindy.
Sí, yo creo que bueno, estos son impactos que van directo a la familia, al trabajador, porque digamos si no le pagan, entonces eso quiere decir que tiene menos dinero para comprar comida para la familia o para pagar el alquiler. También contribuye al estrés, ¿verdad? Y a problemas con la salud mental, porque ese es otro hallazgo. Uh-huh. que varios trabajadores agrícolas sufren de, por ejemplo, sentimientos de ansiedad, preocupación incontrolable, depresión, y o sea, todo esto contribuye al tener esas preocupaciones de económicas y también del estatus migratorio y el peligro o la preocupación de ser deportados.
Gracias, Cindy. Cindy, vamos a tomar la llamada y María de Javier, que nos está llamando de Kerman. Adelante, Javier.
Pues mire lo que dijo hace rato el muchacho, que la esclavitud moderna es solamente tener a las personas trabajando y sin darles beneficios de ningún tipo. Eso, la mera verdad, es realidad, y basta con que ahorita en estos momentos vayan ustedes a los campos y la gente que está amarrando viña y está por contrato no se les paga ni siquiera la media hora de lunch. Y luego a veces no agarran ni siquiera su break, porque no, si paran al break, pues no sacan, como es contrato, pero no pagan la media hora de lunch. Y son abusos laborales que no son de ahorita, ya, o sea, eso ya es de hace rato, de hace tiempo. Cuadrillas enteras que nomás por un error de un trabajador o dos trabajadores los corren a todos, sin saber que esas familias tienen que pagar renta, tienen que llevar sustento a la casa, y aparte de eso nos enfrentamos al racismo. La mera verdad que este país lleva la bandera de los derechos humanos y es el primero que los pisotea estando en su tierra.
Gracias, Javier, por tu comentario, por llamar. ¿Alguna reacción, Cindy, María? Sobre todo, pues lo que acabamos de escuchar, como bien dice Javier, no es nada nuevo, son datos que conocemos desde hace mucho tiempo, que se les sigue haciendo frente y realmente se necesitan soluciones inmediatas, si son posibles. Cindy, te escuchamos y después María.
Sí, gracias por el comentario. Creo que, como estaba diciendo, que este estudio de verdad está como confirmando varias cosas que ya se saben, ¿verdad? Y bueno, yo creo que, bueno, nosotros estamos trabajando con las organizaciones y también con el Estado para poder... tratar de generar nuevas ideas, nuevas perspectivas para poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores agrícolas. Entonces estamos ahorita desarrollando un plan hacia a largo plazo para poder generar alguna de estas mejores recomendaciones para poder asistir.
Gracias, Cindy. María.
Sí, bueno, yo solamente quiero comentar algo de lo que dijo Javier, que llamó de Kerman, en cuanto a que pues estas digamos, falta de que se no se le da los breaks debidos a los trabajadores, los descansos, ¿verdad? Y otras violaciones de leyes laborales, dice él, pues no son de ahora, son de hace mucho, ¿no? De hace rato, y es cierto. Y entonces eso se mencionó en la presentación, en el evento de presentación de este estudio, en donde algunos decían, bueno, pues mucho de esta información ya se sabe, ¿verdad? Que hay estos problemas. ¿Por qué entonces es importante tener un estudio como este nuevo estudio? Y lo que se comentaba ahí es que esto es, cuando se hace un estudio de este tipo, se documenta. Y toda esta información es la que sirve para que llevar luego al gobierno del estado, a los diferentes instancias en donde se puede tratar de pues cambiar estas situaciones o de castigar. Y hay algunos avances, por ejemplo, se está tratando de castigar con penas criminales a las personas que roben salarios. Hay cambios en cuanto a pues poner quejas contra personas que toman represalias, contra patrones que toman represalias cuando los trabajadores ponen un reclamo, una queja. Y sobre esto, pues, creo nos puede hablar más nuestra siguiente invitada, Chelis.
Así es, gracias. Gracias, María. Y también muchas gracias, Cindy Quesada, por estar con nosotras, directora de investigación de trabajadores agrícolas en el Centro Comunitario y Laboral UC Merced. Muchas gracias, Cindy, por haber compartido con nosotros estos datos. ¿Hay algo con lo que te quieras despedir antes?
Muchas gracias otra vez por la invitación y también. Solo para también recalcar un poco lo que dijo María, es que asistió la comisionada de labor también a este evento y bueno, ella urge a los trabajadores que reporten estas violaciones de trabajo. Entonces eso con eso les quisiera dejar y que hay varias organizaciones que pueden ayudarlos en eso.
Bien, gracias, Cindy. Pues con eso vamos a comenzar enseguida con nuestra siguiente invitada. Antes vamos a hacer la pausa aquí en Línea Abierta y volvemos. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. El número para que usted participe en esta edición es el 1-800-345-4632. Vamos a darle la bienvenida a Lilia García Brauer, la comisionada laboral o del trabajo del Estado de California, para seguir o dar seguimiento a lo que hemos escuchado sobre el asunto de las represalias, que sigue siendo algo recurrente entre trabajadores y trabajadoras, de no quejarse, de no exponer los abusos a los que sufren. Bienvenida, comisionada, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, me da gusto estar con ustedes.
Buenos días, comisionada, pues yo estuve en el evento de presentación de este estudio sobre la salud de los trabajadores agrícolas y ahí estuvo usted en uno de los paneles que recibió los comentarios y las preguntas de representantes de algunos de las 26 organizaciones comunitarias que participaron en el estudio. Y usted mencionó precisamente que pues últimamente la oficina del comisionado laboral tiene mayor capacidad para investigar y tomar acción sobre casos de represalia contra trabajadores que presentan una queja o un reclamo. Cuéntenos cuál es la situación en estos momentos, qué tanto pues se puede esperar un trabajador que presente un reclamo, que si hay represalia se va a castigar al patrón.
Muchas gracias, María. Es importante que el público entiende que la arma más fuerte es que uno entiende sus derechos y empieza a prepararse por ese dado caso que se encuentran viviendo represalia. Así es que cuando uno tiene evidencias, tiene testigos, tiene información documentado, conoce bien quién es su patrón y dónde se puede localizar, entonces mi oficina se puede mover mejor en hacer esa compañía responsable.
Una de las trabas, de las barreras que ha habido tradicionalmente al hecho de que los trabajadores presenten un reclamo es, aparte del temor a perder el trabajo, que es un gran temor, está también pues las barreras que tienen que ver, por ejemplo, con el idioma, con el acceso a su oficina. Por ejemplo, trabajadores muchas veces pues no están acostumbrados a llamar a un número de teléfono, interactuar con una grabadora y a picar los botones que se tienen que picar, o no les gusta dejar recados, cosas así. Entonces usted habló en este evento de presentación del estudio de que ustedes tienen un programa de embajadores comunitarios. Cuéntenos de este programa, porque usted dice que ha sido muy exitoso.
Sí, el programa de embajadores se enfoca en desarrollar una relación profunda con los centros comunitarios que sí tienen la confianza de campesinos, para así que su gente entiende bien nuestra agencia y las protecciones que enforzamos. Así es cuando ellos se topan con estas situaciones del trabajo, se pueden comunicar con una persona que es parte de su trabajo responder, ¿verdad? Y hacer ese trabajo más rápido. So, ese programa de embajadores sí está funcionando y estamos ganando la confianza de las cuantas organizaciones que están participando. Pero también quiero levantar, usted dijo dejar mensaje en grabadoras. Nosotros tenemos 24 agentes disponibles de contestar llamadas 8 horas al día, lunes a viernes, y tenemos agentes que hablan español. So, la comunidad se puede comunicar con nuestra línea de información pública al 833-526-4636 para contestar sus preguntas. La otra cosa que quiero levantar es que en nuestra división de investigación tenemos una unidad que se enfoca en la agricultura. Y allí también, de parte de ese equipo, tenemos colaboradores de la comunidad que son parte de nuestro equipo y nos ayudan a entender el movimiento en las industrias y nos ayudan a conectar con la comunidad como si hay esa confianza quebrada.
Uh-huh. Y también la cuestión de los horarios, porque si usted tiene la línea, tienen 24 personas que contestan los teléfonos en español, pero es horario de oficina, digamos, y muchos de los trabajadores pues están trabajando esas horas, ¿verdad? Y incluso en tiempos, por ejemplo, de cosecha, que es cuando quizás se dan la mayor parte de las violaciones de la ley laboral, pues trabajan 7 días a la semana y largas horas.
Sí, es una limitación y es algo que tengo reformas en movimiento para tratar de ampliar nuestra disponibilidad para el público. Pero mientras que esas reformas se evalúan para poder ponerlas en acción, otro objetivo del programa de embajadores es tratar de crear ese acceso. Por ejemplo, hacemos talleres entre semana de 6 a 8 de la noche. También hacemos talleres fines de semana, ¿verdad? Por ejemplo, en la área de Santa María, donde sabemos hay muchos campesinos indígenas que no hablan el español, ¿verdad? Que necesitamos hablar el lenguaje indígena. Ahí trabajamos con líderes en esa comunidad para tener una clínica y taller una vez al mes. La siguiente es el 28 de febrero y va a ser por la tarde, donde van a tener chance de aprender de sus derechos, y también si están listos a poner un reclamo, estamos listos de ayudarlos a armarlo.
Muy bien, comisionada. Quisiera también que nos hable sobre lo que sucedió con las personas encuestadas para este estudio. La mitad, comisionada, dijeron que su empleador nunca les proporcionó un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor, tal como lo exige la ley, comisionada. ¿Cómo puede suceder esto y qué es lo que hay que hacer para evitarlo?
Sí, eso es bastante preocupante. Sabemos que todos los resultados de este estudio, ¿verdad? Es parte de la historia de esclavitud y explotación en este país. Sabemos que los campesinos, como otros grupos, poblaciones de trabajadores, han sido sistemáticamente excluidos. Y eso es algo que hemos estado tratando de corregir, ¿verdad? Por todo el movimiento de nuestras comunidades que han empujado y exigido más de California, hemos visto unos avances, ¿verdad? Pero todavía nos falta mucho más que hacer. Aún lo de las reglas de salud y seguridad no están bajo mi jurisdicción, pero nomás quiero reconocer qué tan preocupante es ese resultado. Aún no me sorprende tanto como todas las respuestas de violaciones de condiciones de trabajo, ¿verdad? Y por eso tenemos esfuerzos enfocados en esta industria, ¿verdad? Por estas condiciones problemáticas. Pero sí quiero confirmar o agregar que mi agencia sí es responsable para enforzar las leyes de represalia. Entonces, cuando un campesino se queja por no tener su descanso de calor, ¿verdad? O quejarse de no tener agua limpia o accesos a baños, y el patrón toma represalias, entonces pueden poner queja con mi oficina para que se puedan defender y asegurar que el patrón cumple con ese derecho.
Si puede repetirnos, comisionada, por favor, el número que daba hace unos momentos.
Sí, es 1-833-526-4636.
Ahí está el número para ustedes que nos están escuchando, y repetimos la invitación: si usted es trabajador y trabajadora del campo, nos está escuchando y está atendiendo a lo que este estudio dio como resultado, si quiere participar con su experiencia propia, con lo que ha visto y lo que está viviendo, llámenos al 1-800-345-4632. Comisionada, la idea de hacer este tipo de estudios es utilizar la información recopilada para desarrollar políticas más efectivas que mejoren la vida de nuestros trabajadores del campo, en este caso en el estado de California. ¿Qué recomendaciones da usted como comisionada? ¿Cuáles son las propuestas desde su papel como comisionada?
Muy importante pregunta, y quiero reconocer a los líderes de UC Merced y a todas las organizaciones comunitarias por empujar este estudio y sacarlo adelante, porque es muy necesario. Desgraciadamente, en mi puesto, mi trabajo es hacer cumplir con la ley. Yo no las desarrollo, ¿verdad? Pero yo pienso que hemos identificado unas prácticas mejores. Lo que yo espero hacer es ampliar estas prácticas mejores, cómo colaborar con todas las organizaciones comunitarias. Por ejemplo, mi programa de embajadores es bueno, pero tengo que alcanzar todo el estado. En la conferencia de UC Merced, yo anoté como 10 organizaciones que yo no había conocido, y cuando regresé a mi oficina le pedí a mi coordinadora de convocación que se comunica con ellos. Las quiero conocer y para que podamos trabajar. Yo pienso que yo tengo ese trabajo de alcanzar todas las comunidades, y no solo en la agricultura, pero allí sabemos que hay una necesidad muy seria que tenemos que alcanzar. También pienso que el gobierno tiene que estar accesible a los líderes en la comunidad. Tenemos que sentarnos sobre mesa, entender qué son los asuntos y escucharlos con las ideas que ellos tienen. Esa fue mi pregunta a los investigadores de UC Merced, ¿verdad? Yo quiero reflexiones de ellos, observaciones, cómo yo puedo hacer mi trabajo mejor, cómo mi agencia puede mejorar para que cada vez que tenemos contacto con un trabajador o trabajadora, ellos entienden que tienen más valor de la manera que están siendo tratados en el trabajo. So pienso que estas estrategias, y por último, pienso que también tenemos que colaborar entre el gobierno. Por ejemplo, la agencia de Cal-OSHA, ¿verdad?, que es la agencia responsable por asegurar salud y seguridad. También el jefe Jeff Killip, él estaba participando y él y yo estamos muy en contacto para colaborar juntos. Así, cuando ellos hacen una investigación y oyen asuntos de violaciones de pago, para que pueden referir el caso a mi agencia y viceversa. Si nosotros estamos afuera y vemos asuntos, o por ejemplo de las represalias por el calor, que nosotros aseguramos que Cal-OSHA está enterado que esto está pasando.
Así
y
es.
Ver ellos si pueden hacer más.
Perfecto, pues le agradecemos una vez más, comisionada laboral o del trabajo del Estado de California, Lilia García Brauer, por haber estado en esta edición de Línea Abierta. Muchas gracias, comisionada, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en esta edición de Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Vamos a tomar las llamadas que tenemos de Camilo. Nos habla de Kerman. Adelante, Camilo, y gracias por llamar.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chile?
Buenas tardes. Muy bien, Camilo. Gracias por participar. Adelante.
Yeah, qué pena que hayas dejado ir a la comisionada si estaba en vivo. Porque escuché algunas cosas que no me parecen muy reales. Por ejemplo, escuché una expresión que dice, tenemos que hablar la lengua indígena. So, hasta ahorita yo no sé que haya una lengua indígena en América, pero yo sé que en la India, lengua indígena. So, eso es uno. Otro, tenía una pregunta para ella. ¿Qué tanta libertad tiene ella? ¿Y cuáles son sus sentimientos hacia los trabajadores del campo en este caso? Porque mayoría de gente que trabaja en las oficinas, en su mayoría de veces se sienten superiores a la gente que trabaja en el campo. Y eso es terrible cuando los que están en las oficinas no tienen empatía. So, hay sistemáticamente ya desagradecimiento y no respeto. So, eso del no respeto al trabajador del campo se sigue dando, y Cal-OSHA yo lo miro ahí como un subordinado del sistema, porque tienen que hablar con el trabajador, tienen que hablar con el patrón, y siempre se inclinan al lado del patrón. So, es terrible, siempre están inclinándose para mantener el sistema de esclavitud.
Siempre ahí está su comentario. Gracias, Camilo. Se nos está agotando el tiempo. Así que gracias. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Vamos a tomar la llamada de Roberto, que nos está llamando también. Adelante, Roberto.
Mi comentario es este. Que están pidiendo que cambien las cosas. Y en mi vida, ya tengo casi 72 años. Yo estudio la historia. Y el único modo de cambiar las cosas en realidad es tirar la sangre. Y en vez de estar nomás hablando que es tiempo de revolución, es tiempo que ellos se la llevan matándonos a nosotros.
Gracias, Roberto. Tenemos lamentablemente que dejar ahí su comentario porque tenemos a nuestra siguiente invitada. Gracias, Roberto, por llamar, y también a Camilo. Vamos con nuestra siguiente invitada. María Eraña me acompaña, recuerden, en esta co-conducción del programa. Así que le damos la bienvenida, María, a Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC en Perris, California. Desde ahí nos acompaña. Gracias por estar aquí, Luz.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Luz. Si me permites, quisiera que nos cuentes, después de estar observando de primera mano toda la situación, las condiciones que viven las y los trabajadores del campo, a la hora de darse a conocer este estudio y los resultados, ¿qué fue aquello que te sorprendió?
En realidad, todo el estudio que se hizo no fue sorpresa. Organizaciones como TODEC, como nosotros que estamos en la base, organizando y llevando recursos y educación a los campos, a nuestros trabajadores del campo, esta ha sido la realidad por décadas de una fuerza laboral que ha contribuido por décadas a California, haciéndole el estado dorado sin recibir nada a cambio. Entonces, este estudio es una arma muy valiosa, porque por medio de esta arma tan valiosa que se hizo este estudio de base, elevando las realidades y las necesidades y la problemática de nuestro pueblo campesino, vamos a empujar fuerte y vamos a empujar a los políticos, al gobierno, a todos los sistemas, para crear sistemas y leyes justas que vean por el bienestar de nuestros trabajadores del campo. En realidad, estas problemáticas que eleva este estudio no son nuevas para nosotros y ni para la comunidad, porque la inequidad ha existido por décadas. Pero este es una oportunidad muy grande que hace UC Merced y todos los que colaboramos con este estudio para ponerlo en una forma y una presentación para que nuestro estado tome armas en los asuntos que se están elevando, tanto en la salud, trabajo, todas estas problemáticas, para en realidad hacer cambios y que sea rápido, porque seguimos perdiendo vidas. COVID ha dañado muchísimo a nuestra comunidad y ha creado la luz para poder llevar a cabo que nuestros trabajadores del campo, muchos que han fallecido y muchos que siguen enfermos, por el impacto que sigue teniendo COVID, porque COVID aún no se ha desaparecido. Entonces, esto es algo muy, muy importante para nosotros, que no nomás se quede el estudio, pero como abogados de nuestra comunidad, haciendo la abogacía, tenemos que empujar muy fuerte para que en realidad se tome en serio y que hagan leyes que vean por el bienestar de nuestra comunidad trabajadora.
Sí. María.
Luz, buenas tardes. Quizá alcanzaste a oír algunas de las llamadas en donde radio escuchas, pues son escépticos, ¿no? En cuanto a las posibilidades de cambio, y dice, como decía Roberto, decía, no, solamente con revolución, con tirar sangre se pueden cambiar las cosas, pero lamentablemente a veces se han tirado la sangre y no cambian mucho las cosas, así es que parece que sí ha habido avances y pues digamos por la vía legislativa, por la vía de las reglas, pero que se tiene que seguir empujando para que haya esos cambios. Por ejemplo, se documentó que de 1999, cuando había 70% de trabajadores que reportaron no tener seguro médico, ahora fueron pues 49%, o sea, la mitad. Hubo una ampliación del acceso al seguro médico. Entonces, ¿tú ves que sí ha habido estos avances y crees que eres optimista, digamos, en cuanto a que se puede avanzar más?
Sí, en realidad hemos visto avances, pero no al nivel que queremos. Tuvo que llegar COVID, tuvimos que perder muchísimas vidas para poder lograr pasar la expansión del medical para personas indocumentadas mayores de 50, y ahorita en el 2024 pues se expande para se va a expandir todos los inmigrantes indocumentados en California, la cobertura médica. Pero tuvo que pasar algo tan drástico que se llevó muchísimas vidas para lograr estas leyes, porque estos los venimos luchando hace décadas para lograr un seguro médico para inmigrantes indocumentados. Entonces sí se ha avanzado, pero nuestra comunidad merece eso y más. No podemos perder más vidas o que llegue otra situación, otra pandemia, para llevarse más vidas, para poder pasar sistemas y leyes que vean por el bienestar de nuestra comunidad inmigrante. Sí estamos optimistas, especialmente en el estado de California, que se han hecho muchísimos ciudadanos y somos la mayoría latinos, que estamos viendo y nuestros jóvenes están viendo la actividad y la postura de los políticos y ellos están haciendo presentes en las urnas, ¿verdad? Entonces, como comunidad latina, como comunidad inmigrante, en California tenemos un poder grandísimo que tenemos que seguir llevando a cabo por medio de cívicamente, ¿verdad? No nomás votando, pero para los que no pueden votar, elevando las voces, ¿verdad? El que no habla, Dios no lo oye. Y eso es en realidad para todo. Todo esto que se ha logrado en California, todas las leyes desde la AB60 de para la licencia para personas indocumentadas en California, muchísimas leyes que se han logrado, ha sido a base de lucha y abogacía y que el pueblo eleve las voces y las realidades y sus historias, porque sin eso las políticas no cambian. Entonces sí estamos estamos con mucha fe que vamos a lograr eso y más. Ahorita en California estamos, aparte de luchar para la expansión médica, estamos en la lucha para que se abra el desempleo para nuestras comunidades, nuestros trabajadores indocumentados, que llueve o truene, no han dejado de trabajar. Con pandemia o sin pandemia no han dejado de trabajar. ¿Y qué es lo que sucede? Esta propuesta de ley empezó desde el año pasado, pasó toda la legislatura, pero cuando llegó a la oficina del gobernador no la firmó. ¿Por qué? Que el dinero, el presupuesto. Entonces tenemos mucha fe que este estudio eleva la realidad y la problemática de no tener acceso a beneficios. Y en realidad el desempleo no es un beneficio, es la contribución, es trabajo ganado de cada trabajador, porque a todos cuando nos pagan en su payroll, nos quitan dinero de nuestros cheques. Entonces este es un fondo, un trust fund, que se dice para personas, pero por no tener un seguro o por no tener documentos, no tienen acceso. Entonces hemos visto que durante la pandemia perdimos muchas vidas porque muchos de los trabajadores del campo, aunque estaban contaminados, decían, Luis, no puedo dejar de trabajar porque si no trabajo, no como. Entonces tenemos mucha fe que esto va a seguir adelante.
Bien.
Gracias, pues, gracias Luz. Esto da para mucha más plática. Te tenemos que volver a invitar a nuestros programas aquí en Radio Bilingüe para hablar sobre estos temas.
Sobre este tema y todo lo que arrojó este nuevo estudio realizado por el Centro Comunitario y Laboral de UC Merced. Gracias Luz Gallegos, directora ejecutiva de TADEC. Y gracias María Araña por haber estado aquí co-conduciendo con tu servidora Chelis López en este programa. Nos tenemos que ir, María.
Hasta luego a todos y gracias por escuchar.
Gracias a todas y a todos. Yo soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.